El volcán de Cumbre Vieja en La Palma nos ha dejado, nos está dejando imágenes para la historia. Nos está dejando pues una isla de La Palma afectada, pero también, ya digo, imágenes para la historia, imágenes y sonidos. Este es uno de los sonidos que nos está dejando el volcán. Así es como suena cuando se abre la tierra y aparece el aliento del volcán. También hay otro sonido que impresiona, que es el de los terremotos o el del avance del magma. Así suena esa ría de magma que avanza. Carlos de Ita es naturalista, lleva 36 años grabando sonidos en la naturaleza, ya ha estado dos veces en La Palma grabando los sonidos del volcán, acaba de llegar de La Palma. Carlos de Ita, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Eres autor del libro El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España, que lo tengo aquí, además un libro precioso, lleno de unas ilustraciones muy bonitas. Claro, este sonido no lo tenías tú registrado, ¿no?
No, todavía no.
El volcán de La Palma, ¿no? Esto es nuevo para ti.
No llegó a tiempo. Será el preámbulo de un siguiente libro sobre sonidos de naturaleza, libros que suenan a través de códigos QR. No, esto no estaba registrado. Y debo decir que yo, que llevo toda la vida a la escucha, viendo las cosas de oídas, como quien dice, ¿no? No me podía imaginar, no me podía esperar encontrarme con algo tan fuera de todos los límites.
Porque
visuales, acústicos...
¿Qué es lo que
te
ha llamado la atención de los sonidos del volcán?
Lo colosal que es todo. Esto que hemos escuchado ahora son sonidos limpios, pero no deja de ser más que un eco lejano del tamaño, del nivel que tiene esa bestialidad de fenómeno natural. Que lo que más impresiona del volcán no son los diferentes tipos de sonidos que tiene, las bombas, sí, las explosiones, las exhalaciones. Lo que más impresiona es la aparente falta de límites.
Ajá.
Todo suena con un límite, ¿no? Tú sabes que un trueno, pues, no va a sonar más. Un temporal no va a soplar más el viento, no va a gritar más el viento. El volcán, hay veces que empieza a subir y a subir y a gritar y a salir magma y se enciende la noche y todo crece y crece y parece que no tiene final, que no va a parar nunca, ¿no? Entonces eso da, es sobrecogedor y da mucho miedo estando allí, aunque estés en una zona segura, pero
sí,
es tan descomunal lo que sucede ahí, lo que suena, lo que ves, lo que está pasando valle abajo donde está la tragedia de la colada y las casas, que yo no me esperaba nada parecido a esto. No me podía imaginar que hubiera cosas tan fuera de control.
Carlos, vamos a escuchar algunos sonidos más, por ejemplo este. Estamos oyendo la corriente de lava,
sí,
y de vez en cuando hay algo así como un petardeo. ¿Esto qué
no,
es?
No son petardeos. Bueno, aquí ha bajado un poquito el ruido,
sí,
el nivel de fondo, entonces se escucha el arrastre de la lava, de los piroclastos por las rocas, y esos golpes son rocas que salen del cono, de la fisura superior, y bajan como rodando, son como bolas de nieve incandescentes, un pedrusco como esta mesa que tenemos ahí delante, incandescente, que va rodando y cada vez que salta pega ese golpe contra la ladera.
O sea, es la piedra incandescente.
Es una roca que va rodando,
golpeando las paredes del volcán.
Sí, sí. Entonces, para que esto se oiga, tiene que bajar un poquito el nivel brutal de fondo para que estos ruidos se oigan. Pero es un... Claro, hay que imaginarse que estas piedras no son guijarros, no son unas piedras enormes que bajan rodando y haciendo mucho ruido. Claro.
¿A qué distancia has podido acercarte para grabar?
Estaría a unos 800, 900 metros.
Tú fíjate.
Que parece mucho.
Ya.
Me gusta decir que es...
Pero cuando estás allí, ¿no?
es más lejos de lo que yo quisiera y mucho más cerca de lo que debiera. Entonces, estaremos ahí.
Yo recuerdo cuando estuvimos allí y me acerqué en un momento al río de lava, al río de magma. Y la verdad es que impresiona todo, el ruido, la temperatura, es otra cosa que también llama
la atención. Claro, tú notas que... Y luego pensar lo que hay debajo.
Ya.
Dices, bueno, esto es lo que yo veo, pero es que aquí debajo hay una cámara magmática que es tan grande como esta isla de La Palma y que no sabes por dónde puede salir y que por dónde puede reventar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un fenómeno absolutamente... no quiero ser frívolo, ¿eh? Es sí. Fascinante,
yeah.
Es una tragedia... la fascinación que provoca el volcán es también la medida de la tragedia que hay debajo, yeah. Porque es todo tan inmenso que todo es superlativo, ¿no? Pero es un fenómeno absolutamente fascinante, hipnotizante y difícil de describir, francamente.
Has querido también captar los sonidos no solo del volcán, sino de la fauna, sí. De La Palma en esta situación. Me ha parecido distinguir al menos dos cantos de que son...
Te cuento, hay un gallo,
¿sí?
Hay un esto que suena que es un bandito de canarios silvestres, es ajá. El ave emblemática de las Islas Canarias.
Ajá.
Hay también una choba, un córvido y alguna cosilla más, ¿no?
O sea que son cuatro o cinco.
Cuatro o cinco, lo que pasa es que a mí esto me parece que es como una llamada a la esperanza, ¿no? A pesar de todo, a pesar del ruido, de la ceniza, del picón, sí. Y tal, a pesar de todo la vida sigue, ¿no? Entonces en los bosques que rodean al volcán... El volcán ha nacido en una ladera llena de pinares, ¿no? Cubierta sí. De pinares. Y entonces en esos bosques, todavía mal que bien, yeah. Los animales siguen intentando mantener su vida, la normalidad, ¿no?
Espera, vamos a oírlo otra vez para que nos ayudes por lo menos a hacer un poco de oído para sí. Distinguir los diferentes pájaros. Vamos a ver.
Bueno, el gallo, ese que hace... todo esto en primer término son los canarios.
Esto es en primer sí. Término.
El que hace un chasquido es una choba, un córvido.
Ese.
Y ahora. De vez en cuando soy uno que hace como chif-chaf.
Sí.
Eso sería un mosquitero canario.
Ya, pero lo dominante bueno, son los canarios.
Es un bandito de 5 o 6 canarios que deambula por ahí. Yo estoy de espaldas al volcán. O sea, yo no, el micrófono está sí. De espaldas al volcán. Y pobrecitos, no están ahí haciendo lo que pueden. Pero bueno, es que la vida sigue.
¿Tú los veías o simplemente captabas el sonido?
Bueno, yo veo de oídas.
Ya.
Entonces, digamos que, por decirlo...
¿Y el sonido de los canarios era diferente al de los pájaros? O sea, ¿se nota una cierta...?
No, yo no he notado nada de eso. Es como nosotros, ¿no? Tú hablas, quizá hablas más alto, pero no hablas distinto.
Ya.
Sencillamente necesitas hacer más esfuerzo para hacerte entender.
Otro sonido.
Otra esperanza.
Bueno, ese es un buen...
Ese es un buen pepinazo, sí.
Estos son grillos, ¿no?
Claro, esto es de noche. Bueno, casi todo esto es de noche, menos lo de los canarios. Pero ya más lejos todavía, el bombazo ese suena en toda la sí. Isla. Pero también lo mismo, ¿no? Está el retumbo este tremendo de fondo. Y aquí en primer término, a pesar de todo, los sí. Grillos... Claro, los grillos, hay que tener en cuenta que no están solo delante de un ruido, sino que están debajo de una capa de cenizas. Toda la isla de La Palma, ajá. Todo ese sector, está cubierto por una capa de... No es ceniza, es lapillo, picón, es como arenilla, ¿no?
Sí.
En la capa está de polvo. Y entonces todo el suelo está cubierto por unos dedos de cenizas y los grillos están como bien, mal que bien, sacando la cabeza, sacando los élitros para sobreponerse al ruido... Y a la ceniza, a todo, ¿no? O sea, es una prueba contra... Es ir contra viento y marea toda la vida ahora en La Palma.
Carlos, a todo se tiene uno que educar. Tiene que educar uno la vista, aprender a mirar. También tiene uno que aprender a escuchar.
Sí.
¿Tú qué consejo nos darías? Porque nosotros, gente de ciudad, somos muy sordos, digamos, a los sonidos, a la riqueza de los sonidos. ¿Cómo se aprende a escuchar?
Yo creo que tú un paisaje no lo conoces bien hasta que no lo has escuchado a fondo. No basta con verlo, hay también que olerlo y oírlo.
Uh-huh.
Y esas voces de la naturaleza están cargadas de mensajes, nos cuentan muchas cosas, ¿no? La actitud principal, la herramienta principal para escuchar, pues es ir tranquilamente, sin prisas y con mucha paciencia. Eso es todo lo que hay que hacer. Llegar a un lugar y pararte a ver. Y intentar, cerrando los ojos o abstrayéndote, intentar ver el paisaje, el sitio, entenderlo a través de sus voces. Y eso es muy enriquecedor.
O sea, y además ponerte en un paisaje, echas a andar, te paras un momento, cierras los ojos e intentas identificar lo que estás oyendo.
A lo mejor identificar es un trabajo ya más para expertos sí. O para maniáticos como yo, ¿no?
Yeah.
Que sé. Pero tú sí que puedes intentar A mí me gusta mucho jugar a la contradicción de ver de oídas, ¿no? Cierro los ojos o abstraerte un poco y estás viendo, por ejemplo, en un bosque tú no ves nada, ves los árboles, perdón, pero si escuchas un bosque en primavera, puedes saber cuántos animales hay, quién está ahí, qué está haciendo por el tipo de voces. Si escuchas el eco, puedes ver la roca en la que está rebotando el eco. Es decir, el paisaje sonoro está cargado de información. Y esas informaciones, igual que tú en una iglesia oyes hablar y oyes la reverberación, estás viendo los muros de la iglesia, ¿no? Y la bóveda, pues en un bosque, en un cortado, en una laguna, también tienes una serie de claves que te permiten saber, te permiten paladear el lugar ¿no? y conocerlo de otra forma. Eso, bueno, es que te voy a contar a ti en la radio, ¿no? El sonido lo es todo, ¿no? Pero bueno, tiene esa virtud. La manera de entender eso, bueno, pues escuchando, parándote, mirando, intentando relacionar unas cosas con otras. Y dejándote llevar, el sonido es el oído es el sentido de la evocación, de la memoria. Entonces, si te dejas llevar, pues tu mente te va a enseñar muchas cosas nuevas. Es muy enriquecedor.
Es un ejercicio de atención, en cualquier caso, cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo en este mundo tan digitalizado. La atención la tenemos pillada por ciertas cosas, redes sociales y sonidos, digamos.
Bueno, oímos mucho, la gente cada vez oye más, pero otras cosas.
Exacto, entonces eso nos hace un poquito más menos sensibles al sonido natural.
O sea, sí, tú acuérdate, durante el confinamiento, en los meses que estábamos todos encerrados, la gente lo único que disfrutó en aquellos meses horribles, lo único es cuando abría la ventana y no había tráfico y sonaba la naturaleza. Entonces, una cuestión de escuchar, no es que no estés, es una cuestión de actitud.
Carlos Deita, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y gracias por habernos traído los sonidos del volcán.
Con mucho gusto.